Es madrileña, futbolera y del Real Madrid, pero se está quitando. Le fascinan las señoritas de Aviñón de Picasso y de pequeña iba al teatro a ver a su tía. Fue presentadora de los 40 principales. Es licenciada en Historia del Arte y niña Almodóvar. Y lo fue mucho antes de pasar por la escuela de Cristina Rota y también mucho antes de ganar el Goya a la mejor actriz revelación por su papel en Rec. Y ahora, pues ahora está triunfando en Velvet en Antena 3 y sobre las tablas del teatro celebrando el primer aniversario de Feel Good. Manuela Velasco, muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntame qué es esto que te estás quitando del Real Madrid, que me has dicho antes de entrar.
Pues mira, yo soy... He sido siempre muy futbolera, muy del Real Madrid. Quizá por llevar a la contraria a mi padre, que es muy del Atleti de toda la vida. Y cuando yo iba, o sea, cuando era pequeña, él me llevaba al Vicente Calderón. Y yo creo que por llevar a la contraria a mi padre, del Madrid. Y de repente, no sé qué ha pasado este año entre lo de Mourinho. O sea, desde la salida de Raúl, Mourinho, la salida de Ozil de este año, que no he podido comprender. O sea, que se vaya un jugadorazo como Ozil para traer a más gente que yo que sé. O sea, de repente ha sido como... Y lo de Casillas, no, de repente yo no me identifico con este
proyecto. Te estás borrando.
Sí,
y pero fíjate, ¿tienes carnet?
De hecho, no, es muy difícil de conseguir. Muy difícil. Pero fíjate que este año, en esta lucha que hay, me veo más del Atleti. Voy a ir con mi padre.
Al final, ¿sabes? Te reconcilias con tu padre.
Seguro que estará
orgulloso si te está escuchando. Manuel, has escogido este Feel Good de James Brown, que estabas bailando ahora mismo, para iniciar el recorrido por tu Madrid. Supongo que para celebrar el primer cumpleaños de Feel Good con la que estáis de gira, ¿no?
Sí, obra. Bueno, por varias razones, ¿eh? Me parece una manera maravillosa de empezar un programa de radio, ¿no? Ya te pone de buen humor, ¿no? También es la canción con la que empezamos la obra.
Sí.
Y también, como me pedisteis canciones que me recordaran a Madrid,
sí.
Como tú has dicho, yo presenté los 40 principales durante mucho tiempo, vídeos, no radio, ¿eh? En televisión. Y tuve la suerte de cubrir un festival que se hizo en Madrid una vez, nada más, y al que vino James Brown. Y tuve la oportunidad de entrevistarle en la Riviera.
¿Y cómo es James Brown de cerca?
Pues, excesivo, absolutamente excesivo, un personaje, un genio maravilloso, o sea, puro carisma y personalidad. Entonces, como todo junto, me parece perfecto, ¿no?
Nos hemos puesto de buen humor con este James Brown, este Feel Good que nos ha traído Manuela Velasco para recordar su Madrid. Y Manuela, lo decías ahora, tú además has trabajado aquí en esta casa y yo te comentaba antes de entrar que hay un estudio de radio que lleva tu nombre.
Es que eso es
en esta casa.
Es maravilloso, yo no pensé que siguiera mi nombre ahí. Fue la primera entrevista, ¿no? O sea, como era una tradición, ¿no? La primera persona que venía a un programa ponía el nombre a ese estudio. Y le pusieron el mío a uno y yo pensé que sería la broma, pero que años después me digas que sigue ahí, vamos.
Y a veces cuando entra a grabar a ese estudio, digo, Manuela Velasco, y todavía está el nombre ahí puesto, pero sabes que compartes podio con Pantoja,
maravilla.
Que es Radio, y con Paul McCartney.
Bueno, ¿qué te parece?
Manuela Velasco siempre tirando por lo alto. Vamos a escucharte en Feel Good, en la hora de la que vamos a hablar.
Y vosotros sois los que defendíais la libertad de información.
Sí, vuestra libertad, nuestra información.
Vale. Pero solo con eso no sabéis cuánto sé. Lo que es un problema para ti, a que sí.
Manuela, Elisa, tu personaje descubre que la libertad y la información se llevan mal en esta obra.
¿Qué te parece a ti eso que acabamos de decir? La libertad de información, sí, vuestra libertad, nuestra información. Qué fuerte, qué malo es eso.
Es una continua lucha.
Es la verdad es que es un descubrimiento sin fin esta función, ¿no? Y cada vez que hago una entrevista a mí me dan ganas de, no que me entrevisten a mí, sino de entrevistar yo a los periodistas, porque como interpreto a una periodista y realmente a lo que se enfrenta es tan duro que siempre tengo ganas de saber si eso es verdad, que intuyo que sí, y me da mucho miedo y mucha pena, ¿no? O sea, que no, realmente no hay libertad en los medios para contar la verdad muchas veces. Y los periodistas que se arriesgan, o sea, que se comprometen hacerlo, se arriesgan mucho, ¿no? Ponen en riesgo su trabajo, uh-huh. algunos su vida, en algunos países, aquí espero que no, y es muy complicado.
Bueno, supongo que también es complicado como cualquier otro trabajo, lo que pasa que al estar investigando, yo no sé si tú, para preparar este papel, bueno, pues te pones en la piel de determinados periodistas que escriben crónicas a diario, si te has informado más sobre la actualidad.
Sí, bueno, antes de estrenar, yo me volví una obsesiva de ver la prensa, leer la prensa, todo tipo de prensa, o sea, leerla, verla, todo tipo de opiniones y me puse a ver muchos discursos de políticos también, ¿no? Uh-huh. Como intentando ver qué había detrás.
Sí.
Y me da la sensación de que todo en algún punto está muy, muy, muy manipulado, ¿no? Y que es necesario verlo todo para uno llegar a sus propias conclusiones, que al final es lo que decía Lister Beaton, el autor de esta función, que uh-huh. es que hay que fomentar y desarrollar el pensamiento crítico en los ciudadanos y en el espectador, ¿no? Y eso es un poco lo que tratamos de hacer con Feel Good.
Este Feel Good nace de la unión de actores, una unión de actores que nace con la intención de declarar su amor al teatro, ¿no? ¿Cómo surge esto?
Pues nos conocimos todos haciendo una función de Arthur Miller, Todos eran mis hijos, que dirigió Claudio Tolcachir, estrenamos en el Teatro Español, y de repente es de estas cosas que pasan a veces en esta profesión, que cuando hacen un casting no solo consiguen como dar que las personas que eligen de los perfiles de los personajes, sino que crearon un grupo humano que empastábamos muy bien. Disfrutamos mucho de todo el proceso, desde el principio, ensayos, funciones, y luego la gira, que es la parte más complicada porque supone estar fuera de casa mucho tiempo, ¿no? Y convivir, uh-huh. convivir 24 horas y eso es mucho, ¿no? Entonces, si no te llevas bien, pues es complicado. Y nosotros, pues nos dimos cuenta que no solo nos llevamos bien en el escenario, sino fuera del escenario. Que teníamos una forma de entender la vida y la actuación y sentíamos todos un amor y un compromiso por el teatro muy, muy parecido y que queríamos seguir trabajando juntos. ¿Cuál era la manera? Es muy difícil que otro productor nos vuelva a llamar a todos en pack.
Entonces, montar una productora.
Claro, entonces decidimos hacerlo nosotros. Dijimos, bueno, si queremos trabajar juntos, hagámoslo.
¿Y en ese grupo quiénes estabais?
Pues en el de Todos eran mis hijos estábamos Fran Perea, Jorge Bosch, Ainhoa Santa María y Alberto Castillo Ferrer, que no está actuando en Feel Good, pero es el director. Uh-huh. Y Amanda Recacha, que tampoco tenía papel, entonces mis hijos sí tenía, en esta no, y ha asumido las labores de regidora y gerente de la compañía, que esto es absolutamente maravilloso, la generosidad de esta mujer.
El teatro vive en crisis permanente, casi como el periodismo, ¿no? Lo que decías tú antes. ¿Es uno de esos medios obligado a reinventarse constantemente, Mandana?
Pues es lo que estamos viendo. Mira, Claudio Tolcachir, que, bueno, le conocerán todos de sobra, sí. Es que es un genio, vamos. Siempre cuando nos oía hablar de que queríamos hacer algo juntos y decíamos, pero es que es imposible, pero ¿con qué productora? ¿Pero qué, de dónde sacamos el dinero? ¿Pero en qué lugar? Y él decía, simplemente decía, háganlo en el salón de la casa, en la calle, háganlo, ¿no? Esto fue lo que pasó en Argentina y de ahí bebemos muchísimo ahora nosotros, lo que está sucediendo, por ejemplo, en Madrid ahora con todas estas nuevas salas diferentes que se reinventan, microteatro por dinero, ya las 800.000 versiones de microteatro en lugares pequeños, en lugares diferentes, la Casa de la Portera, todo esto, ¿no? Sí, hay que reinventarse y lo que está claro es que la gente sigue yendo al teatro y que le sigue interesando, ¿no?
¿Vosotros pensáis en tener vuestra propia sala de teatro? ¿Soñáis con eso en vuestra productora, en Entramados?
Yo sí. Yo no sé si mis pero vamos, o sea, esto de si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Yo sí, lo sueño. Además, una sala pequeñita, para mí me parece como el teatro que a mí me gusta es el que se hace en teatros de 200 como mucho, ¿sabes? Una sala pequeñita, 150, sí.
Si alguien está escuchando a Manuela Velasco, madrina de un estudio de aquí, de los 40 principales, que quiere tener su propio teatro pequeño, pues que nos puede llamar al programa a través del Twitter @vivirmadrid. Pero esto contrasta mucho con tu gran triunfo en una serie como es Velvet. Vamos a escucharte.
Ay,
¿cómo lo ves?
Si a ti te parece bien.
El que me parece que no está bien eres tú.
Estoy bien. Estoy cansado, me hubiera gustado descansar antes de incorporarme.
Ya, ha sido culpa mía por tenerte despierto hasta tan tarde. Pero si te digo la verdad, no me arrepiento en absoluto.
Yo tampoco.
Voy a echar muchísimo de menos esa sonrisa por las mañanas.
Cualquiera que te oiga ni que hubiéramos estado allí una eternidad.
No, eso después del matrimonio.
Bueno, Manuela, aquí haces de Cristina Otegui, que es una mujer, bueno, es el tercer vértice de un triángulo amoroso. No es la mala de la serie, cosa que a mí me da mucha rabia. Es una mujer que cae bien, pese a todo, pero también es un poco manipuladora, ¿no?
¿A ti te da rabia?
A mí me da mucha rabia.
Que no sea mala.
Mucha rabia. Porque no hay quien le eche la culpa, ¿no? Es decir, pero, está destruyendo una historia de amor.
¿Perdona?
Impresionante.
Bueno.
Y por lo menos podría ser mala.
Mira.
Es que a mí me
está,
fastidia mucho.
Me está sorprendiendo mucho, de verdad, las reacciones de la gente a ese respecto. A ver, yo... No es
Cristina, tu personaje.
Cristina, ¿eh? Eso me dice mi chico, no te identifiques. Yo no estoy destruyendo nada. Yo soy una mujer enamorada de un hombre que me pide que me case. O sea, soy la persona más feliz del mundo en este momento. Y, los que le van a destruir la vida a una persona inocente, buena, buenísima, y que encima les está ayudando muchísimo a los dos, son ellos, con premeditación y alevosía. O sea, perdón. Y también estoy notando que la gente tiene como una especie de prejuicio. Juicio muy grande en contra del dinero. Hay algo como que ya juzgan a Cristina porque tiene dinero, ¿no? Y ella, bueno, no voy a decir si es totalmente ajena o no a los tejemanejes de su padre, pero que la gente piense lo que quiera. Pero en fin, o sea, que los que están ahí portándose mal son ellos dos, ¿eh? Cristina no está engañando a nadie.
Yo ahí no coincido contigo.
Un día cualquiera no sabes qué hora es. Las calles mojadas te han visto crecer. Y tú en tu corazón estás llorando otra vez.
La chica de ayer es una canción que ha escogido Manuela Velasco, que le recuerda a su Madrid y también que le emociona, porque te estoy...
Sí, me emociona mucho, mucho, mucho por varias razones. Por Antonio Vega... Básicamente, que otra vez vuelvo a lo de los 40, durante todos los años, 7 u 8 años que trabajé aquí, la entrevista que yo siempre deseé hacer fue a Antonio Vega, y tuve la oportunidad de entrevistarle y me pareció, ¿sabes? De estas personas que conoces y te tocan el alma, ¿no? Y,
¿qué fue lo que te sorprendió o lo que te llegó de Antonio Vega cuando le hiciste la entrevista?
Me sorprendió su honestidad y estar hablando con un ser humano y no con un artista. No estaba en pose, no estaba en modo promoción, no estaba en nada. Y además, le entrevisté antes de un concierto, él iba hacia el concierto, antes del concierto tuvo un accidente de coche que no fue grave. Llegó tarde, pero aún así me concedió la entrevista y estaba tocado, ¿no? Estaba como con reflexiones realmente profundas sobre la vida. También me sorprendió mucho su mentalidad, que era muy, muy, muy científica, ¿no? Siendo tan artista, ¿no? Y él en general, me parecía pura sensibilidad, ¿no? Y bueno, no sé, le admiro mucho.
Y luego es curioso porque tú hiciste una serie de televisión que se titulaba La chica de ayer.
Sí. Por esto también elijo esta canción, porque fue una serie de televisión que a mí me gustaba mucho. Yo deseaba mucho hacerla porque era un remake de una serie británica que se llamaba Life on Mars, que también un pedazo de canción de Bowie, ¿eh? Si, no sabía si elegir esa. Y conseguí hacerla. Ahí coincidí con Ernesto Alterio, que ha sido uno de los mayores placeres en mi carrera, trabajar con él. O sea... Puro talento, o sea, carne de actuación, ¿no? Y no funcionó la serie y me dio mucha pena. Me sigue pareciendo que es un producto precioso y muy bueno, como era como medio de época.
Sí.
Digo, se podía rescatar, porque yo creo que esa serie tiene que ir bien, porque estaba muy bien.
Oye, Manuela, y tú sabes, a la hora de que cuando aceptas un papel, por ejemplo, de la chica ayer que tenías mucha ilusión por hacerlo, y este papel del que hablábamos antes de Cristina en Velvet, que está triunfando, tú ya... ¿Cómo valoras si sabes si va a triunfar o no? Nunca uno sabe cuando una serie va a ser un éxito. Al final no hay ninguna norma, no hay ninguna regla.
Nada. No, o sea, no tienes ni idea. Yo, para mí, hacer La chica de ayer era, o sea, el premio gordo, era el regalazo, el personajazo, la serie, ¿no? Y estaba muy bien hecha y con Ernesto, ¿sabes? De protagonista, que hacía un trabajo espectacular y no funcionó, no lo sé.
Estamos escuchando La chica de ayer de fondo, que has escogido escogido para este programa, para esta sección, y una de las frases míticas de esta canción es: y luego por la noche el Penta escuchar. Yo no sé si el Penta es un bar mítico, bueno, lo es, pero sí lo frecuentas.
Sí, sí, bueno, ahora menos. También elijo esa canción por esto, porque yo os he contado que soy muy malasañera y el Penta es un bar de Malasaña, y durante mi durante la carrera, cuando estudié historia del arte en la Complutense, sí, era el lugar al que íbamos, ¿no? Y yo por entonces no vivía todavía en Malasaña, ¿no? Pero el Penta era un lugar mítico, mítico, o sea que sí.
Y Manuela, ¿cómo pasa una del Museo Thyssen a recoger un Goya? Porque esto es un poco extraño.
Es raro, ¿eh? Es raro. Mira, yo le voy a mandar un saludo desde aquí a Teresa, que era mi jefa en aquel momento, que cuando yo estaba en el Thyssen, que lo del Thyssen era, yo lo he contado algunas veces, sí, era tela marinera. Para entrar ahí tenías que hacer no sé cuántos exámenes, o sea, te tenías que estudiar la colección, las dos, la de maestros antiguos y maestros modernos, que sí, son dos tomos así, enormes, de arriba abajo, y luego tenías que hacer un examen que era un recorrido por la colección sin que te dijeran. Que bueno, y después de todo eso, al final donde entrabas era en el guardarropa. Y luego, si tenías un poco de suerte, pues ibas a vender entradas.
La tienda del Thyssen.
Y entonces ya, cuando ya después de todo el periplo, un día mi jefa me llamó y me dijo, pues te voy a dar la oportunidad de subir arriba. Eso ya era subir a algo más interesante, ¿no? Oficinas y tal. Y dije, pues mira, es que voy a dejarlo, Teresa, porque quiero ser actriz. Y me acuerdo que ella me dijo una frase, se me ha quedado grabada, que fue como, a ver, perdona, Manuela, pero ¿a ti qué te ha pasado? Que te has ido a la India, te ha dado un aire y has decidido dejarlo todo para trabajar en Al Salir de Clase, me dijo.
¿Y tú qué le dijiste?
Pues sí, aunque no tenía trabajo en Al Salir de Clase, pero fue como sí, o sea, ni me había ido a la India ni pretendía trabajar en, pero fue como sí, sí.
No te fuiste a la India, pero ¿sabes cuál es el helado que le serviste a Natalie Portman? ¿De qué sabor era el helado?
Ostras, no me acuerdo, igual me acordaba en alguna entrevista y lo dije, pero ¿de qué era?
Hiciste una beca Erasmus, sí, en Londres, ¿no? Si no me equivoco, y trabajabas poniendo helados, sí, en Häagen-Dazs.
Sí,
yo no sé el sabor, pero
le puse un helado a Natalie Portman.
Le pusiste de Häagen-Dazs un helado.
Que a mí me encantaba ella, porque había hecho hace poco León el Profesional, y me emocioné, o sea, me emocioné. No me acuerdo el sabor, pero es que trabajaba en el Häagen-Dazs del Leicester Square, que es donde están los cines donde hacen todos los estrenos. Y había días que eso era, vamos, un lujazo. Ponía la alfombra roja por delante de la cristalera del Häagen-Dazs, y entonces pasaban todos por ahí.
Todos los actores.
Sí, pero Natalie vino de ella paseando con su madre, no era, sí, el momento de alfombra, sí, roja. Ella era una niña.
¿Y qué le dijiste a Natalie, aparte pues de ponerle el helado?
Pues que me encantaba, que era maravillosa, claro, pero ella era una niña que me miraba, sonreía con esa cara preciosa, que no se puede ser más bonita, y como, venga, dame mi helado, ¿sabes? O sea, debía estar harta de gente que se le cayera la baba con la niña pequeña, ¿no? Porque ¿os acordáis qué escándalo de mujer era, sí, de niña? Qué bien lo hacía, por favor, y lo hace.
Oye, ¿y también coincidiste con George Lucas?
Ay,
y Steven Spielberg.
Sí.
En un restaurante chino en Londres.
Sí, bueno, no coincidí, me metí yo.
¿Los perseguiste?
No, los perseguí. Yo iba paseando por la calle, los vi sentados en una mesa en la ventana, y iba con un amigo mío y dije, vamos a cenar. O sea, con este delirio absurdo de si entro a cenar y me ven, me van a descubrir. Y eso hice, o sea, pedí una mesa a su lado y gesticulé mucho, y hice de todo, o sea, como todo el show de me van a ver, o sea,
un poco para que ellos te vieran y se fijaran en ti. Toda la performance, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Como que este sueño absurdo que no sucede nunca o casi nunca de... Y entonces me descubrieron en el restaurante y me dijeron, queremos trabajar contigo. Claro, obviamente, si es que se fijaron, solo dirían, pero ¿quién es esta mujer tan ruidosa y tan exagerada, no?
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso.
escuchamos a Jorge Drexler, la trama y desenlace, que
no puede ser más bonito.
La canción que has escogido. ¿A ti te gusta pasear por Madrid? ¿Por qué zonas de Madrid te gusta pasear?
A mí me encanta pasear por Madrid, o sea, me encanta al principio esta canción, ¿no? Camino por Madrid en tu compañía. Uf. Paseo por todas partes, o sea, de hecho intento no coger, o sea, no, obviamente no coger el coche y caminar por todos sitios. Paseo muchísimo por esta zona, por la zona de Gran Vía, de Malasaña, de Pez, del Retiro, del Barrio de las Letras, por la zona de Justicia, por Chamberí. Es que me gusta mucho Madrid, me gusta mucho pasear y descubrirlo así, las aceras, como dice Jorge Drexler, ¿no? Es que...
¿No te han multado, no, a ti por Madrid, por conducción temeraria?
No.
A Esperanza Aguirre, la semana pasada tuvimos un gran susto.
No, oye, qué fuerte lo de Esperanza Aguirre, que es muy gracioso, ¿sabes? Que, bueno, sabéis que vive, no voy a decir dónde vive, pero vive por el centro.
Sí.
Centro donde se organizan muchos atascos, sobre todo si pillas un camión de la basura. Uh-huh. Y hay veces que le pilla el camión de la basura y le pilla pararse con el coche detrás y las que se arman, ¿eh? Que digo, pero esta mujer, ¿cómo sigue viniendo aquí en coche? Porque la gente le dice de todo, ¿eh?
¿Tú lo has visto?
Claro, sí, yo vivía ahí,
cerca.
Muy cerca, y había de... ¿Qué pasa? Pasa eso, que está llegando Esperanza y se ha quedado atascada tras el camión de la basura.
La siguiente canción de la banda sonora madrileña de Manuela Velasco es de los Stones.
Angel, when will those clouds all disappear? Angel, where will it lead us from here?
¿Vas a ir a verlos al Bernabéu? Pues, ¿tienes entradas?
Ayer, no tengo todavía, ayer mi hermana me llamó y dijo, tenemos que ir a verlos. Digo, sí, a ver si puedo, si no estoy trabajando ese día. Te digo por qué he elegido esta canción.
¿Por qué?
Malasaña, otra vez, el Angie, el bar, que, o sea, es otro de los míticos de que he frecuentado siempre, sí. Que siempre cerrábamos, los amigos, o sea, y con esta canción, y ahora trabaja ahí.
¿Tú
mi
has
amiga.
Cerrado bares?
He cerrado muchos bares, sí, muchos, sobre todo cuando estaba en la universidad, y ahora con los compañeros de Feelgood, uh-huh. También.
Sí, ya sé, sí, yo porque os lleváis también.
Somos muy de cerrar bares, sí.
Oye, Manuela, tú fuiste niña Almodóvar.
Sí.
¿Interpretaste a Ada? En La Ley del Deseo.
Ada, tienes que tener paciencia. Es bruta, pero si la sabes llevar, es muy buena.
Es que ha recibido carta de mamá. No me la ha dejado leer, pero me parece que se queda un poco más un toque.
Ah.
¿Qué? ¿Criticándome? Tienes la pila llena de cacharros, casi voy a lavarme.
No te preocupes.
Eusebio Poncela y tu niña Almodóvar en esta película. ¿Tú sueñas con pasar de niña a chica Almodóvar?
Pues yo, pues siempre que me dicen, tú has sido niña Almodóvar y tal, y digo, bueno, yo eso es como me parece... tengo recuerdos súper claros y como si hubiese sido ayer, pero vamos, me parece otra vida, no, lo desearía muchísimo, y cada vez que Pedro me llama, coincidimos o me felicita por algo y siempre me dice, yo siempre digo que fui yo el que te descubrí, y digo, pero descúbreme ahora que soy aquí. Entonces era una niña que no sabía.
¿Y no
lo que
le has perseguido como a Steven Spielberg y a
George
Lucas por algún restaurante, a Pedro Almodóvar para pedirle el papel?
Soy súper pudorosa para eso, no tengo nada de morro, respeto muchísimo como el espacio de cada uno. No, para nada.
¿Dónde vas con mantón de marino? ¿Dónde vas con vestido chiquén?
Aquí estaba la sorpresa final. Los Rolling, Jorge Drexler y de repente la verbena de la paloma.
Sí.
¿Por qué?
Mira, porque soy madrileña, soy muy madrileña. Y hay algo de esto que a mí me gusta y que se va a perder si no. Y yo de pequeña lo he vivido mucho. Mi tía Concha hizo una verbena de la paloma que pusieron,
¿sí?,
en televisión con Vicente Parra y yo lo veía mucho. Y esto lo representaba siempre en el salón de mi casa. Y los padres de mi chico han hecho zarzuela toda la vida y gracias a ellos he conocido el teatro de la zarzuela. Me parece un género precioso. Yo tuve la suerte de hacer una zarzuela el año pasado, que no había que cantar, por eso pude hacerla, necesitaban, sí, actores que no cantaran, y es precioso. Y esta es muy madrileña, me gusta mucho, me emociona mucho la música de las zarzuelas y por eso...
¿Te has dado cuenta que hemos llegado al final de la entrevista y no te he nombrado a tu tía Concha?
Qué bien.
Lo digo porque como tienes que estar harta de que te pregunten por tu tía Concha. Y aquella escena cuando le entregaste el Goya a la mejor actriz, ella te reprochó a ti, te dijo: Manuela, ya era hora de que me dierais a mí un Goya, que tú ya tienes uno.
Sí, ella lo llevaba fatal, decía: pero esta, que ha hecho una película y le dan un Goya, y que yo llevo 50 años, 60 años, y que yo no tengo un Goya todavía. No, yo de verdad que feliz y encantada de hablar de mi tía, por supuesto, esa admiración absoluta que siento por ella.
Admiración que sentimos mucho sin ser familia, porque es una grande de la escena de este país. Pues Manuela Velasco, ha sido un placer que hayas estado con nosotros en A Vivir Madrid.
Y para mí se me ha pasado rapidísimo. ¡Qué maravilla!
Oye, Manuela, feel good, sí. Fechas.
Pues nada, hoy mismo en Pamplona.
O sea, que coges ahora la carretera.
Sí, así vamos, de un lado para otro, que es una gozada estar en la carretera con los compañeros.
Un beso, Manuela, gracias.
Gracias a ti.